El buen nombre. Conversaciones de película. Pablo de Lucis y...
Play it once, sir. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, sir. Play this time.
Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien.
Bueno.
Hoy vamos a hablar, mira, sobre algunas películas estrenadas recientemente y también sobre una serie muy interesante y que ha generado también alguna polémica importante.
Sí.
Primera película, El viaje soñado. Es una comedia francesa dirigida por Marc Fitoussi. Retrata básicamente el reencuentro de dos amigas que rondan los 50 años y que un poco por azar se van de vacaciones juntas a unas paradisíacas islas en Grecia. Te cuento que estas mujeres, muy amigas en la adolescencia, dejaron de verse por muchos años y bueno, en ese viaje van a salir algunas diferencias y revelaciones que están muy bien llevadas en el relato. No es para nada la típica película de amigas ya no tan jóvenes que en las vacaciones viven como adolescentes, no. Estamos ante una película que toca temas profundos, creíbles, y también sí con algunos momentos de humor tenue e entrañable. Saltan algunas diferencias, el motivo por el cual dejaron de verse,
sí,
también algunas situaciones complicadas que pasaron en todos esos años. Repito, interesante y trata con profundidad y creíblemente una historia que entretiene y está muy bien. Siguiente, aquí estamos ante un documental uruguayo, La nieve entre los dos,
sí,
de Pablo Martínez Pesci, sí, en mi opinión uno de los grandes y varios, por suerte, documentalistas uruguayos. Fue el director, te recordarás, de las muy buenas El viento nos dejará, sobre el tornado de Dolores.
De Dolores, sí, tú.
Y tus padres volverán,
sí,
acerca de cuando en 1983 visitaron al país niños de familiares exiliados.
Claro.
Te comento que este último, sobre todo, está en mi lista de películas uruguayas preferidas. Aquí estamos ante una película que tiene su esencia en el vínculo entre Juan José e Inés, padre e hija. Él estuvo preso durante la dictadura y ella, siendo niña, viaja a Suecia, donde vive hasta ahora. En la primera parte de la película se recrean un sinfín de cartas que intercambiaron durante esos años. En esos momentos la película tiene, además de la emoción que trasuntan las cartas, una gran belleza visual, con la nieve, el mar, con cierto tono poético, sutil, entrañable, pero para nada edulcorado. Ese, como que ese paisaje conjuga con los textos de las cartas. Ya en la segunda parte la inflexión cambia y los que cuentan sus vivencias ya son Inés, sus hermanas y el propio Juan José en su vida adulta. En especial hay que poner atención a unos diálogos que se dan entre ellos, donde el director y por lo tanto también los espectadores somos testigos privilegiados. Un trabajo profundo, emotivo, entretenido, con un tema muy sentido, justo hoy, en este día y en este mes, y con la calidad de la realización con que Pablo Martínez Pesci acostumbra en sus documentales. Imperdible realmente, muy interesante, La nieve entre los dos. La siguiente es otro documental uruguayo, pero ya muy distinto en temática y planteo. Hablamos de Rada, la película del director Luis Ara, realizador, por ejemplo, de Jugadores con Patente y Gonchi, la película.
Sí.
Y bueno, como su título lo dice, estamos ante una película que de cierta manera oficia como un homenaje al gran negro Rada, ¿verdad?
Sí.
Ni hablar que hay mucha y buena música, por así aparecen testimonios de, entre otros, León Gieco, David Lebón, Fito Páez, Emiliano Branchiari. Y tomando como referencia los recitales del año pasado, donde con varios invitados se festejaron los 80 años de Rada, se hace un recorrido bastante completo por su trayectoria. Se resalta también, y está muy muy claro en la película, el papel que ha jugado su familia como sostén, incentivo, su esposa Patricia, sus hijos, Lucila, Matías, Dieta, también músicos. Y bueno, se pasa un rato muy ameno, este, y por supuesto, ¿no?, con esa música que sobrevuela toda la película, que ya de por sí la hace muy muy entretenida y disfrutable. La verdad, muy buena, rara la película.
Buenísimo.
La siguiente...
la película está en sala y en
sala, sí,
no en plataforma, sala. Solo en sala,
no,
por ahora.
Aún no.
Está.
Este, yo la vi ayer en Movie, por ejemplo, este, se escucha muy bien, se ve muy bien, vale la pena. Y seguramente en algún momento capaz que en alguna plataforma va a andar.
Bien.
La siguiente se estrena el jueves próximo, pero ya vamos a hablar hoy. Se trata de El viento que arrasa, de la directora argentina Paula Hernández, que tiene en sus antecedentes trabajos valiosos como Los sonámbulos, Las siamesas. Es una directora que normalmente pone su mirada principal en cuestiones femeninas, aunque no necesariamente feministas.
Claro.
Aquí la trama, mirá, sigue una especie de road movie a un pastor y a su hija, que oficia como una especie de ayudante. Van recorriendo parajes humildes, la gente les pide milagros y se las ingenian para, de algunas formas no muy ortodoxas, cumplir con las expectativas. Les pagan con dinero, pero también con pollos, cultivos y cosas por el estilo. En un momento, ante un desperfecto del auto en el que hacen sus recorridos, tienen que quedarse algunos días en un taller mecánico, y ahí se dispara la anécdota principal, de la que no conviene adelantar mucho más, pero que adelanto que está muy bien llevada, y hay un tráiler por ahí bastante engañoso que podría inferir lo contrario, pero la película no se desborda ni pierde el equilibrio sobre lo que quiere contar en ningún momento, hecho resaltable en un trabajo que aborda ese tipo de cuestiones. Muy bien actuada por ese gran actor chileno que es Alfredo Castro, quienes hayan visto algunas películas chilenas lo van a identificar, y por la joven Almudena González, toda una promesa actual del cine argentino. Vale decir que la película se filmó casi en su totalidad en Rocha. Muy buena, la recomiendo. El viento que arrasa se estrena el jueves próximo. Y mira, antes de pasar a la serie, quiero mencionar varias películas que siguen en cartel.
Que vale la pena.
Sí, de todas hemos hablado ya aquí, pero no está de más recordarlas.
Claro.
Porque incluso algunas ya hace tiempo que están en salas, lo que habla de que el buen cine sigue teniendo su cuota importante de público. Por ejemplo, Anatomía de una caída,
sí.
Días perfectos, Lazos de vida, y ya con estreno más reciente el documental uruguayo Salam y la italiana Siempre habrá un mañana. Todas, te repito, opciones muy interesantes. Bueno, ahora, por último, vamos con una serie de Netflix. Que la verdad, últimamente está subiendo la vara, y mi consideración, con trabajos realmente buenos, por ejemplo con estas tres series que ha sacado hace relativamente poco, como la genial Ripley, Bebé de Reno, de las que ya hablamos aquí, y ahora es el turno del caso Asunta, española, con 6 capítulos de aproximadamente una hora, y refiere a un caso real que se dio en España. Todo comienza en 2013... cuando aparece en una ruta el cuerpo asesinado de una niña vietnamita de 12 años llamada Asunta. Sus padres adoptivos denuncian su desaparición, y a poco de comenzar las investigaciones ellos son sindicados como los principales sospechosos. Fue y es un caso de mucha repercusión,
sí,
en España, sí, y la verdad que la serie lo trata con mucha eficacia, con respeto. Se tejen varias teorías, se profundiza en la personalidad de esa pareja que al momento del crimen ya estaba separada, y de verdad que la serie atrapa, y en los pasajes que se recrea el juicio hay muchas puntas que al menos resultan polémicas. Hay que verla sin adelantar nada más. Está notablemente actuada, en especial por quienes recrean a la pareja, Tristán Ulloa, Candela Peña, Javier Gutiérrez como un inspector de policía insistente. Son todos rostros que de repente por nombre no los identificamos, pero que al verlos los hemos visto,
los reconocemos.
Sí, claro. Y mira, y hay unas breves pero geniales apariciones de Francis Corella, el actor que dio vida a Merlí en aquella serie entrañable, que acá hace como un abogado inescrupuloso que de verdad lo odias, pero está notable.
Ocurre mucho, me imagino que te Pablo, yo veo cine, veo especialmente cine español, también siempre me gustó ver, imagino que en tu caso es ampliado lo sí. que voy a decir, que ya no me sorprende, pero es muy probable que a veces en una película, en una serie, actores sí, muy conocidos, claro. luego ocupan otro papel y decís, uy, mirá, hasta acá. Sí, están en muchas películas y series, no, esa es la verdad.
Y claro, y muchas veces por los nombres. Por ejemplo, la película francesa de que te hablaba al principio. Las dos actrices, yo mismo veo los nombres, pero después ves la película. Ah, esta es tal película.
Tal lado, claro.
Por ejemplo, Alfredo Castro, el chileno, es una especie de Ricardo Darín argentino. O sea, hay un montón de películas chilenas muy buenas en que es infaltable. Y bueno, y pasa lo mismo acá con esta con esta serie española. Así que ya te digo, Netflix con estas tres últimas series para mí levantó la vara. El caso Asunta, muy interesante. Y por acá es todo por hoy.
Buenísimo. El caso Asunta, no sé si la veo o no, voy a tener en cuenta tu recomendación, Bebé sí, Reno, si la...
Es una temática también un poco fuerte, ¿no?
Fuerte, sí, es el caso. Sí,
¿y Bebé
sí.
Reno qué te pareció al final?
No, bueno, la terminé de ver ayer, con eso te digo todo.
Ajá.
Me duró como 2-3 semanas, pero la vi. No, me parece que está muy bien hecha y luego estuve indagando acerca de él, de ella... del productor, como mucha gente lo está haciendo, ¿no?
Sí.
Así que puede continuar esa historia.
Y si no la viste en algún momento, tranquilo, mírate Replay.
Dale. ¿Cómo no?
Abrazo grande.
Sí, gracias, Pablo.